Tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Ya. Amigos, muy buenas tardes. Su amigo y servidor Sergio Navarro, les saludamos esta tarde a toda la audiencia que nos escuchan en su programa Las Riendas de la Charrería. Esta tarde nos acompaña el amigo, sobrino y compañero Carlos Pinedo Muñoz.
¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos sintonizan. Qué bueno que andan por aquí también.
Gracias, Carlos. Pues mira, gracias por acompañarnos. Sabemos que sus ocupaciones son muchas, pero la afición les gana. De todas maneras, sí, claro. Creemos y contamos con todos ustedes. Esperamos que Poncho y el médico pronto nos hagan favor de acompañarnos.
Claro, también hacen falta, se les
claro
extraña.
Claro que sí, y sobre todo, pues hay más opiniones, más otros puntos de vista que necesitamos hacerle saber a la gente, ¿verdad?
Claro que sí, un saludo a ellos.
Muy bien, saludos también con mucho gusto a toda la audiencia de México y sobre todo a nuestros paisanos que nos escuchan y nos ven allá en Estados Unidos y más allá de las fronteras del norte y sur de México.
Así es, también comentar, Checo, que los teléfonos del estudio son 992-4233 y 01800-701-9999. Para que se comuniquen y nos pasen sus saludos. También nos pueden escuchar por internet en www.radio.udg.mx/Corotlán y encontrarnos en Facebook en el perfil de XHUGC-UDG, Radio UDG Corotlán.
Muy bien, pues amigos, esa es la... Son las vías que tienen para comunicarse con nosotros y
así es,
darnos su opinión, externarnos su sentimiento y alguna duda que tengan, y con mucho gusto si la sabemos.
Alguna anécdota, todo se vale.
Claro.
Y todo es bienvenido.
Así es, pues comentarles que estamos en la quinta suerte, que es la terna en el ruedo, Carlos.
Así es.
La vez anterior, Poncho y yo dimos algo sobre introducción, sobre la terna, y pues ahí... Si tienes a bien darnos una pequeña introducción sobre lo que tú sabes de la terna en el ruedo.
Bueno, pues en lo particular, la suerte de la terna para mí es de las en las que últimamente me he estado participando, pues como tal.
Sí.
A mí me encanta esa suerte porque ahí haces, como experta, como espectador, la charrería es muy visual, entonces ver todos los movimientos que hacen los charros al estar haciendo sus filigranas y todo floreando en sus caballos, la verdad es algo muy muy agradable, pues, ¿no?
Como sí, tal. Sí, fíjate que como ya sabemos, hay varios autores de libros charros que escriben sobre obviamente las suertes, pero la mayoría se enfoca y coinciden en que la terna es la madre de las faenas campiranas.
Así es.
¿Verdad?
Sí.
O sea, recordemos que las grandes actividades en las haciendas, como lo hemos estado recalcando, volvemos a las haciendas porque en las haciendas fue donde el mayor impulso hacia este deporte y sobre todo a lo que llamamos la faena en el campo. Entonces dice, la terna es la madre de las faenas camperas, la madre de la charrería. en la actualidad se hace para limpiar el toro o res jineteada. Entonces, uh-huh. Pero antiguamente se hacía en los corrales de las estancias o en las haciendas para capar, tusar, herrar, curar y limpiar el animal. Una vez limpiado el animal, ya una vez herrado, capado o tusado. O sea, obviamente después de la faena que tenían, el motivo por el cual hacían el movimiento o la faena, ya una vez lo limpiaban, esto quiere decir que quitan las sogas de la cabeza y las patas.
Así es. Sí, exactamente. Antes de que fuera deporte, pues era un proceso de trabajo, ¿no? Donde tenían que hacer uso de ese método para dominar al en este caso a la vaca, el becerro, lo que fuera, y poder, lo que tú comentabas, pues, precisamente como parte de trabajo del campo, no lo hacían por diversión, era trabajo.
Así es, sí, como ya lo habíamos dicho, como decimos, faena viene del latín faciendo, que significa una labor cotidiana, un trabajo o un quehacer en el uh-huh. campo. Entonces, es una faena, hay diferente a una faena a una suerte charra.
Así es.
¿Ya? Porque la faena se entiende que era un trabajo cotidiano que realizaban, en este caso, los charros, caporales, campesinos, charros, etcétera, ¿no? Entonces, así por eso es la diferencia de faena y suerte. Una ¿sí? suerte es simplemente lo que algunos autores llamaban, eso es circo, porque uh-huh. circo no llevaba a otra cosa que no era una actividad propiamente de una actividad del campo. Uh-huh. Entonces, por así eso es. Se le llamaba faena, sí. ¿verdad? Lo demás era diversión o espectáculo o simplemente demostrar la destreza de un charro en un lienzo charro.
Así es.
Valga la redundancia.
Sí, claro. Y en este sentido, entonces, decimos que la faena de la terna se compone de dos suertes. Que es el lazo de cabeza y el pial de ruedo,
sí.
que ahorita vamos a ir para allá.
Sí, fíjate que ya ves que hay muchos comentaristas que dicen que si la terna es una suerte, que si la terna son dos, por llevar el lazo de cabeza y pial del, uh-huh. en el ruedo, entonces, pero lo determinan como una pura suerte, que es la terna en el ruedo. Uh-huh. Lo que yo un poquito difiero... con el reglamento es que por qué te pueden dar nada más, le llaman terna en el ruedo, debería uh-huh. ser lazo de cabeza en el ruedo y pial en el ruedo, o sea, no llamarse terna, ¿me entiendes? Por la calificación que se les da al charro, ¿no?
Exactamente.
Calificas el lazo a la cabeza,
sí, son dos.
Y calificas el lazo a las patas.
Son dos puntuaciones muy individuales una de la otra.
Así es, porque si fuera una pura suerte, como se maneja, la terna, pues se manejaría la terna y un campeón por terna. Y no, se maneja individual.
Sí, exactamente.
Lazo de campeón de lazo de cabeza y campeón
del
pial en el ruedo. Entonces, vamos a darles un poquito, a comentarles y a compartirles un poquito de algunos autores que hablan sobre la terna. Dice, la terna en la Plaza de Toros. Mucho tiempo se usó la terna en la Plaza de Toros para acabar con la vida de un toro. Anteriormente, en las grandes haciendas que creaban razas bravas como medio de producción o producción del ganado en esas haciendas, para acabar con la vida de un toro, era que el torero, en este caso, no lo podía matar por los medios que el reglamento se rigen. Entonces ya entraban a ternear, dos lazadores. Uh-huh. Ya ese era el acabose. Dice de la siguiente forma, para acabar con la vida de un toro, que por ser tan bravo o tan difícil, el matador de toros no podía con él. Se le terminaba el tiempo que normalmente le daba el juez de plaza, y los clarines tocaban lazo, lazo, o sea que el público ya pedía lazo por no realizar la suerte a la cual iba el toro, ¿no?
Yeah.
Que era a matarlo propiamente, en este caso con la espada. Entonces entraban los lazadores montados a caballo, hacían la terna y el puntillero ejercía su función, una vez ya lazados, de las cabeza y patas, el puntillero obviamente le daba la puntilla en el cerebro y ya caía descabellado, ¿no? Uh-huh. Acabando así con la vida del toro. Aquí en Colotlán nosotros tuvimos también algo de, yo no recuerdo, pero mi papá me platicaba que don Manuel Gálvez y mi papá Simón Navarro hacían lo que le llamaban la terna, que entraban al azar. Curiosamente le decían la terna, entraban dos lanzadores solamente, pero igual eran dos, uno a la cabeza y otro a las patas. Ajá. Y don Manuel Gálvez y mi papá era la pareja, unos a las patas y otro a la cabeza. Y ahí se ponían de acuerdo, ¿qué me dejas? No, pues que patas o cabeza, etcétera, ¿no? Y ellos fueron una de las parejas que brindaron en espectáculo aquí en la Plaza de Toros por ahí en los años 60s, sí, de los últimos, de los 50s a los 60s, yo creo, más o
qué
menos.
Interesante dato.
Y fíjate que desde luego, pues como dicen ellos, era una vergüenza para el matador que entraran los lanzadores, porque pues obviamente...
Sinónimo de que...
No habías servido como no matador. Se pudo. Así es. Pues dicen que efectivamente había aquí en Jerez... un Salvador Juárez y Alfredo Varela, esa era una pareja también más o menos de los años 30, dice, en la Feria de Jerez, en Jerez, Zacatecas, los lanzadores eran Salvador Juárez y un charro militar que era asistente del general Anacleto López y Alfredo Varela, un charro civil. Salvador Juárez siempre tiraba sus lazos floreados, en tanto que Alfredo Varela acostumbraba al azar a la vieja. Llámese lazo a la vieja, únicamente sin floreado ni una vuelta, simplemente
sí, es un lazo.
Lo tiras directo y ya ese es el lazo a la vieja. Uh-huh. Había muchos aficionados que iban a la Plaza de Toros La Reforma, que por el solo hecho de ver a Salvador Juárez tirar sus lazos floreados. Salvador Juárez, al paredón dice, Salvador Juárez se hizo cristero, porque en cierta ocasión el general Anacleto López, comandante del noveno regimiento, compró una manada de yeguas y a Salvador Juárez, su asistente, se le hizo fácil y las vendió sin permiso del jefe. En cuanto supo la noticia, mandó que lo buscaran y lo arrestaran, ordenando al mismo tiempo que formaran un pelotón de fusilamiento para pasarlo por las armas. Entonces, imagínate, hacerle esas jugadas al general, pues como que no se la perdonó, ¿no?
No, imagínate.
Entonces, son anécdotas de las cuales aquí hemos estado viviendo, y es gente que me pasa algunas anécdotas. Esto es en Jerez, y aquí en Corotlán, don Manuel Gálvez y mi papá.
Ah, ¿verdad?
De la gente que podemos saber. A ver, Carlitos, pues otra cosa que nos puedas platicar sobre la terna.
Pues, también, bueno, encontré algunas definiciones, donde mencionan que la terna en el ruedo, donde tiene cabida dos suertes mismas que son independientes una de la otra. La primera de ellas es el lazo cabecero, y el cual, como su nombre lo dice, consiste en lazar un toro de la cabeza, para enseguida continuar con la suerte del pial de ruedo, que consiste en lazar las patas del novillo, para con ayuda del lazo cabecero derribarlo hasta... esta es la suerte más antigua de la charrería, así lo describe el portal donde encontré esta información.
Así es.
Entonces, comentar, bueno, que de repente yo considero que es de las suertes que luego se les hace más modificaciones, y aparte en los movimientos no específicos y no especificados en el floreo y demás.
Así es.
Entonces es una suerte muy interesante y muy visual, lo digo porque cualquier persona que vaya a un lienzo y que nunca en su vida haya escuchado hablar de la charrería, incluso que no hable ni español, pero el hecho de estar viendo una charreada es totalmente visual y haces clic, pues, ¿no? Y te va a gustar.
Sí, y además fíjate que es una de las suertes, como tú lo dices, es donde el charro expresa sus conocimientos y destrezas, porque está lidiando con tres, uh-huh, ¿verdad? Con el animal del caballo, de su uh-huh caballo, su cabalgadura, que anda montado en él. El toro que van a ternear. Y la soga.
Sí, claro.
O sea, ellos tienen ahí tres elementos conjugados a la vez para demostrarle al público o tú mismo la destreza propiamente que tienes.
Así es.
Entonces, sí, hay que batallar con tu caballo porque tienes que saberlo dirigir, portar, cuadrar a la hora de tirar tu lazo, perfectamente ya cuadrarlo para tirar tu lazo. La soga en perfectas condiciones y el animal no te diga, con el conocimiento que Dios te dio o el que tengas a bien, manejar el toro.
Sí, claro.
Pues Carlitos, nos vamos a primer corte de estación.
Muy bien.
Si no, antes regresar.
Regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-242-33 o al 01800-701-9999.
Pues bien, amigos, continuamos con esta breve charla con nuestra audiencia y queremos comentarles que tenemos un poco de problemas con la transmisión por el Facebook y por la... Sí, ¿verdad? El Facebook.
Sí, las redes sociales el día de hoy han estado un poco muy inestables, entonces la única vía ahorita es por la radio como tal. Entonces, y también hacer llegar sus saludos sería en vía telefónica, recordándole los teléfonos que son el 99-242-33 y 01-800-701-9999.
Pues amigos, continuamos y vamos a leer un poquito sobre lo que es la terna en el ruedo. Dice, la terna en el ruedo consiste en que tres charros montados a caballo y en una condición de equipo deberán lazar a un toro, pialarlo y derribarlo, chorreando y remachando la riata en el fuste de su montura. Para hacerlo, ahora dispondrán solo de dos oportunidades. Cada uno de los ternadores para pialarlo, ya sea lazo de cabeza y al pial, ¿verdad?
Así es.
Entonces, Carritos, por favor, amplíanos un poquito ahí.
Bueno, ahí, sí, lo comentamos hace un momento, fuera del aire, que anteriormente eran tres tiros los que tenía cada charro, ¿no?
Así es.
Y, bueno, se van haciendo modificaciones al reglamento, entonces, ya en la actualidad, solo son dos oportunidades.
Así es.
Que tiene cada charro.
Sí, como algunas personas que están más empapadas en el conocimiento de esta... del deporte de la charrería, pues recordarán que eran tres oportunidades para los tres charros, entonces estamos hablando de nueve oportunidades. En la actualidad, por acortar tiempos, ya la misma federación, dentro del cambio de los reglamentos, ha dispuesto que solamente cada charro disponga solo de dos.
Así es. ¿Verdad? Tienes oportunidad de fallar una vez y la otra...
Acertarla. Sí, porque de lo contrario salen, ¿eh?
Sí.
Dice, se deberán marcar tres cuadros de 4x4 metros, en las mismas distancias donde se marcan los cuartos para el paso de la muerte, en donde deberán permanecer los integrantes de la terna al salir el toro del reparo y en un cuadro de 4x4 metros. Esto significa que anteriormente los ternadores estaban libres, inclusive para proteger al jinete, o del dado caso que el toro reparara mucho, estuviera peligrosón, protegerlo hasta cierto punto, o hacerle la pala, como decimos acá, para protegerlo y hacer puntos y que no se cayera el jinete, ¿verdad?
Así es.
Entonces, en la actualidad ya están en esos cuadros, se marcan en el piso con cal, y el cada ternador se conserva dentro de esos cuadros hasta que los jueces ya determinan que pueden salir.
Sí, así es. Se quedan ahí y normalmente hasta que el jinete zafa el pretal berijero, es cuando ya dan la orden de que puedan salir allá.
De los cuadros, así es. De lo contrario, pues obviamente serán descalificados y será de cero la jineteada, ¿verdad? Dice, la faena empieza cuando los jueces indiquen el conteo de 7 minutos de los que dispondrán los lazadores para ejecutar la suerte, con dos oportunidades cada una, y la terna terminará. Esto significa, amigos, que una vez que abre el cajón, empieza a contar los 7 minutos que disponen los ternadores para realizar la suerte. De lo contrario, agótense sus dos oportunidades o se agote el tiempo, lo que suceda primero, se va a terminar la terna. Uh-huh. Esto significa que si la realizan, pues ya los jueces, de acuerdo al floreo del soga, tanto el lazo cabecero como las patas, irán acumulándoles puntos. O de lo contrario, se terminan las oportunidades y el toro se va, sin hacerle la terna, hacia los corrales, ¿verdad?
Así es. Sí, precisamente es ahí donde el tiempo se va agotando. Cuando el charro está floreando, está con sus movimientos, está, como se dice, echándole puntos a la canasta, cosechando puntos, pero esos puntos dispone de ellos hasta que termine su faena. Entonces, se puede agotar ahí 2-3 minutos floreando, y si falla el lazo, pues parte de cero el siguiente, ¿no?
Así es.
Entonces ahí es donde se complica, porque ya el compañero pues ya está a contrarreloj, ¿no? Y más cuando de repente te tocan novillos muy
difíciles, sí.
Muy difíciles, inquietos, entonces ahí sí se complican las cosas con
Así
el tiempo.
Es. Así es, recordemos que ya ven que el gran ganado de acá de nuestra zona, pues todavía hay algo de ganado cebú. Entonces, esos ganados son muy problemáticos, son nerviosos, son bravos, uh-huh. Y en las ternas se ponen un poquito difíciles, que hasta cuernan los caballos.
Sí, embisten al caballo, ¿verdad? Entonces se pone difícil.
Así es, entonces parte del manejo y el conocimiento de los charros para manejar ese tipo de ganado.
Así es.
De lo contrario, ellos pueden valorar, ¿sabes qué? El toro está difícil, vamos, lázala tú a la vieja o lo más sencillo que puedas, para que me lo detengas, y yo en el lazo del pial en el ruedo voy a acumular más puntos en el floreo para que no se nos abarate tanto la puntuación de la terna.
Uh-huh. Así
entonces,
es,
sí, una vez que ya, cuando después del lazo, una vez ya el toro lazado por la cabeza, viene el pialador, entonces ya una vez que realicen la suerte, lo pueden rendir. Rendirlo quiere decir que lo tiren y el toro queda totalmente acostado, de lado, rindiendo, como le llaman, costillar y paleta. Uh-huh. Costillar y paleta quiere decir que tiene que estar totalmente rendido, no...
De
no
costado.
Así es, totalmente de costado. No,
puede estar echado, pero vertical, y rendido es que esté totalmente horizontal.
Así es, totalmente sobre sus costillas, costillar y paleta, por eso le llaman, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, y ahí en ese momento deja de contar el tiempo y ya, de acuerdo a las puntuaciones adicionales, si ahorran un poquito de tiempo, un minuto, sí, dos, ya les contará 1 o 2 puntos por el tiempo ahorrado, sí, que le llaman.
Sí, el tiempo se para hasta que rinde, entonces si entra normalmente es el jinete, lo limpia y
así
ahí...
Es.
Cortan tiempo.
Así, el limpiarlo significa que le quitan el lazo de la cabeza y las patas, sobre todo. Por lo regular, las patas siempre se quitan solas.
Sí, no, pues ya ahí, ¿verdad? Con el impulso de levantarse ya.
El solo se hace. Dice, un mismo lazador podrá intentar lazar la cabeza con 2 lazos iguales, pero para el pial, al toro, deberá intentar 2 lazos diferentes. Platícanos un poquito, Carlito, sobre eso.
Sí, bueno, pues hay distintos remates. Entonces, si vas a rematar por abajo, lo que pasa es que son términos que a lo mejor no son muy visuales y no nos daríamos a entender. Simplemente, por ejemplo, si el primer pialador o en tu primera oportunidad,
sí,
tiras un pial de viento,
sí,
que consiste en aventar la soga, y que lo cobije de arriba hacia abajo, incluyendo la parte trasera del becerro,
del animal,
y que
sí,
se meta la soga por abajo del becerro. Si en tu segunda oportunidad, si la primera la fallas, si la segunda oportunidad la tiras del mismo modo,
ajá,
no te va a contar porque estás tirando o estás rematando de la misma manera.
Así es.
Entonces tienes que diferenciar y hacer... estar concentrado, porque de repente te desconcentras o algo y qué remate.
¿Puedes repartir o no recuerdas el remate que hiciste en la lazo anterior?
Exactamente.
Ok. Pues sí, amigos, miren, entonces dice, no se permitirán lazos remendados. Esto significa que el lazo remendado significa que cae de su primer intento, una vez que el charro lanza su tiro hacia la cabeza, obviamente. Uh-huh. Entonces el lazo cae, por decir algo, de un cuerno, y si el charro mueve o gira hacia el lado correcto para que ensamble los dos cuernos o la cabeza total, ese es un lazo remendado.
Así es.
¿Verdad? Entonces el lazo tiene que caer de media cabeza para que cuente, uh-huh. Es válida de media cabeza, pero de un solo intento y que caiga, no que uh-huh. la remiendes. Uh-huh. Así es, ¿verdad?
Así es, así es. Ese, así es el lazo remendado.
Ok, entonces dice, se entiende por remendar el hecho de que un lazo no sea bien ejecutado y un segundo movimiento se coloque en el lugar debido. O sea, tiene que ser de un puro intento sin un segundo movimiento, ¿verdad?
Así es.
Dice, los resortes, espejos, arracadas y movimientos no especificados solo se contabilizarán por una vez en el floreo. Esto significa, uh-huh. amigos, que todos los ejercicios que tú traigas, el floreo que tú traigas o el charro esté ejercitando propiamente ya en la terra, puede hacer tres resortes, puede hacer dos espejos, una arracada, tres arracadas o movimientos no especificados lo llaman cuando no están clasificados por el reglamento. Así entonces tiene, una vez te va a contar uno y exclusivamente una sola vez cada cambio.
Así es, por ejemplo, si haces un resorte con giro, y ese ya te está contando.
Okay.
Pero si después en el transcurso lo vuelves a hacer, pues ya no te vuelve a contar.
Así es.
Ya lo tienes ese. Ya así lo tienes, es. No puedes repetir, pues.
Eso es única y exclusivamente, amigos, para los jueces, para que te cuente la calificación. De lo contrario, el floreador puede darnos un espectáculo sí, al público claro. de 10 resortes, unos diferentes, sí. pero una vez te contó solamente
exactamente,
uno.
Los puedes hacer las veces que quieras, pero en puntos solamente te
voy a contar una sola vez. Así es, amigo. Otra, dice, las vueltas de la riata deberán conservarse en la mano que lleva la rienda, para que los adicionales al floreo sean de cuenta. Platícanos un poquito, Carlos, sobre eso. Dice, sí. las vueltas de la riata deberán conservarse en la mano que lleva la rienda.
Sí, es muy común que de repente para hacer ciertos ejercicios sueltes las sogas. La soga, bueno, la guía
sí.
de la mano las izquierda, vueltas, sí. las vueltas las pongas en la cabeza mientras estás haciendo tus ejercicios.
Así
¿no?
es.
Entonces, ahora ya con esto, bueno, pues dice que ya no las tienes que soltar, las debes de conservar todo el tiempo.
Así es. Una de las cosas que especifica el reglamento precisamente es lo que dices tú. No tienes que descansar la soga sobre la cabeza de silla. Tienes que traerla siempre contigo en tu mano izquierda, obviamente, los que somos diestros. Para que te siga contando, una vez tú te acomodas la rienda en tu mano izquierda y traes las lazadas en tu mano izquierda y el floreo lo puedes hacer con la mano derecha.
Así es.
Pues amigos, nos vamos a un corte más y regresamos a las riendas de la charrería.
Excelente.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha las riendas de la charrería.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso en este tercer bloque de las riendas de la charrería. Pues bien, Carlitos, si tienes a bien, léenos algún punto sobre en el capítulo de la terna en el ruedo.
Sí, claro. Otro de los aspectos que el reglamento establece es que para que el floreo en un lazo de cabeza sea válido, deberá rematarse el lazo estando el toro de pie. Si se remata estando echado el toro, solo contaría 5 puntos. Al poner el bozal con el toro echado, no es de cuenta. Acuérdate que también el bozal es un recurso.
Así es.
Para tener mejor dominio del toro, ¿no? Entonces, bueno, y en el bozal solamente puedes intentarlo una vez. Okay. Si en esa vez no lo cuajas, ya no lo puedes intentar. Y te cuenta hasta que termine la faena y siempre y cuando lo hayas conservado.
Entonces, así es. Sí, amigos, miren, lo que nos platica Carlos es que una vez puesto el bozal, el charro puede ondear su soga y hacer un bozal para manejarlo mejor. Peor si es un toro que bravea, si es un toro que embiste al caballo, con eso lo domina perfectamente y lo trae muy cortito, muy bien amarrado. En dado caso que el charro falle los intentos al bozal, tiene que continuar así normal, ya sea ahorcando el animal del todo el cuello o si lo trae de los cuernos, es lo mismo. Pero sí, por lo regular, cuando se laza de los puros cuernos, el charro intenta lazarlo del bozal para mejor dominio. Lo que pasa es que lazándolo de los puros cuernos es uno o dos puntos adicionales a su floreo.
Y sin embargo el toro no está nada castigado, y si es inquieto, pues anda libre.
Así es, no lo va a poder dominar.
Y con un bozal ya lo puedes
dominar y hacerlo más. Así es. Pero sí, como dice Carlos, el bozal tiene que conservarse hasta el final de la faena, ¿verdad?
Así
para
es.
Que le cuente.
Así es, sí, si no, no te lo cuentan.
No te lo cuentan,
como adicionales.
Muy bien. Dice, la faena de la terna en el ruedo consiste que en tres charros montados hacen lo que es con una reata atada a su fuste y someten al toro, ¿verdad? Es otra de las definiciones. La faena inicia cuando los jueces indiquen el conteo de los 7 minutos de los cuales dispondrán los lazadores para ejecutar la suerte. Y la terna terminará cuando después del lazado y pialado el toro lo derriben, rindiendo costillar y paleta, y quede totalmente limpio de la cabeza y las patas. La faena terminará también cuando se agoten las oportunidades. Esa es otra de las opciones cuando, ¿verdad?
Sí.
Se considera oportunidad utilizada cuando el lazador pierde el floreo por cualquier motivo, a excepción que lo pierda por causa del caporal. A ver, platícanos, Carlos, un poquito sobre eso.
Por ejemplo, si dentro de la maniobra de
floreo.
Del floreo y el caporal, por ejemplo, se acomide a ayudarte, y si tu floreador de repente pasa muy cerca de ti el caporal y demás y interrumpe el floreo, obviamente pues no es culpa del equipo, es algo ajeno al equipo, entonces es cuando te hacen buena la oportunidad.
Así es, precisamente, amigos, por eso el reglamento lo especifica, precisamente para evitar esos errores. Ya ves que en una competencia pues es fácil que porque el toro se mueve, el toro es inquieto, hay toros muy problemáticos, simplemente un error, el caporal se mueve mal y ya le quitó la lazada, como decimos, al floreador en turno. Entonces, el reglamento es claro diciéndole, a excepto de que el caporal le quite la lazada al charro, no lo descalifican. De lo contrario, si es defectuoso el floreo, ya no se diga, si se le apaga la lazada, pues pierde su oportunidad de cero.
Así es.
Dice, cuando un lazador esté floreando, puede dejar de florear sin perder su oportunidad. Si el toro brinca fuera del ruedo o por accidente, ¿verdad?
Ajá.
Pero si continuara, será bajo su propio riesgo, y en caso de que tendrá el conteo del tiempo y se reanudará cuando el toro regrese al ruedo. Esto es, amigos, cuando el toro, una vez estando en la terna, todavía no lo lazan de la cabeza para sujetarlo, puede brincar hacia el pasillo, hacia el anillo chiquito que le decimos.
Sí, ahí, en este caso, nuestro lienzo es la parte más baja.
Así
y
es.
Y es donde se han dado más
algunos casos, ¿verdad? Entonces, cuando todavía no lo sujetan de la cabeza, el animal puede brincar, pero ahí es donde se detiene el tiempo de la terna, que los jueces perfectamente están en eso, ¿verdad?
Así es.
Entonces, una vez que está sujetado el toro de la cabeza y brinca, también ahí ya hace el charro puede jalarlo antes de que caiga hacia el pasillo, o de lo contrario, le descalifican su suerte. ¿Es correcto, es. Carlos?
Sí, y lo tiene que sujetar para que el pialador
haga
su trabajo
en el lazo del pial, ¿verdad?
Así es.
Dice, contará el floreo que haya realizado hasta antes de la fractura del toro. Esto es cuando el toro se fractura o se brinca, ¿verdad? Pudiendo continuar el floreo cuando el toro esté listo o ya se haya repuesto. Si el toro ya lazado de cabeza se fractura, se repondrá por otro. Y deberán de salir con lazada en la cabeza para poder continuar con la terna. Esto es, amigos, una vez que está en la terna y se fractura el toro, El toro ya no lo pueden realizar la terna, pueden sacarlo, cambiarlo y llevar, y le acumula su puntuación. Otro artículo dice, se otorgarán 2 puntos adicionales por cada minuto no utilizado para consumar la faena, que se acreditarán un lazador de cabeza y en un lazador del pial. Esto es, les cuenta por la terna realizada en 6 minutos, que les quedará 1 punto para cada uno de los lazadores.
Así es, sí, de repente hay ternas muy, muy dinámicas, muy rápidas. Ajá. Entonces eso lo premia pues el reglamento, dándoles adicionales por no haber utilizado el tiempo, todo así el es. Tiempo.
Esto es adicional siempre y cuando realicen la terna. De sí, lo contrario, sí. Simplemente se le adiciona al equipo el tiempo ahorrado, si así es que es. Lo hacen o se acaban sus oportunidades.
Así es.
Hay otro artículo que dice, uno de los lazadores de la terna podrá demostrar, perdón, uno de los lazadores de la terna podrá desmontar para auxiliar como uno de los 3 charros que limpien la cabeza del toro, sin incurrir en falta por ello. Anteriormente eso estaba prohibido, nada más era el jinete y un auxiliar, ¿verdad?
Así es.
Platícanos un poquito, Carlito, sobre eso.
Sí, exactamente. En ningún momento, pues, como tal, te tienes que desmontar, porque ahí ya incurres en infracciones o en descalificación. Y aquí en la terna, bueno, te da la opción, donde dice que uno de los lazadores de la terna podrá desmontar para auxiliar como uno de los 3 charros que limpie la cabeza del toro.
Así es.
Entonces, que de hecho se ve muy poco, porque...
Sí, no, siempre no está el
sí,
jinete
siempre
y otros
el
ayudantes.
Jinete está listo para cuando rindió el toro y ya se van.
Ellos están ahí al pendiente. Muy bien.
De hecho, nunca me ha tocado ver en ninguna charreada que se
un charro se desmonte,
que
¿verdad?
Se desmonte un charro para limpiar el toro.
El artículo 140 dice, los lazos cabeceros serán válidos cuando abarquen cabeza y cuernos, o exclusivamente abarquen los cuernos. Es lo que decíamos, puede ser de los puros cuernos o abarcar toda la cabeza, obviamente con los cuernos, pero llevas adicionales y los lazos de los puros cuernos.
Así es.
Los lazos de media cabeza contarán con infracción y en un solo movimiento, no confundir el lazo remendado, que ya lo habíamos explicado, ¿verdad?
Exactamente.
No contarán los lazos cuando el toro lo sujeten de la cola o de otra parte para acertar el lazo de cabeza. Pues eso es obvio, ¿no? El toro anda libre y los charros ahí lo hacen, ¿verdad?
Así es.
Cuando un toro que no tiene cuernos, evidentemente para lazarlo deberán abarcarle la cabeza completa. Y en el caso de que el lazo caiga exclusivamente en el testuz, no será válido. El testuz significa como el nacimiento de los cuernos, ya ves que queda así y lo pueden ondear con un movimiento con la soga para que abrace o dé la vuelta y pueda lazar toda la cabeza del animal, ¿verdad?
Ajá, exacto.
Cuando un lazo cabecero sea defectuoso, puede limpiarse siempre y cuando el lazador no haya estirado. Esto significa que queda... un lazo defectuoso puede ser cuando no queda de un puro intento toda la cabeza o los cuernos completos, ¿verdad?
Así es.
Si lo hiciere así, se descalificará y estará obligado a detener, como decíamos, para que el otro lazador del pial realice su movimiento, ¿verdad?
Sí.
Si un lazo es brazueleado o remendado, se pierde la oportunidad. Esto quiere decir que una vez que el lazo es defectuoso y lazo el brazuelo y lo es jalado, te lo hacen de cero y además tienes que sujetarlo para que el pial se realice del otro ternador, ¿verdad?
Exactamente.
Dice el artículo 144, únicamente podrá arriarse al toro poniéndolo en suerte, sogueándolo solo en los cuartos traseros, sin golpearlo entre los caballos y o en el caballo de la barrera con el lienzo, ¿verdad?
Sí, es de repente y se da mucho pues que el toro es inquieto, entonces el charro desesperado, el recurso es traerlo a sogazo y sogazo, entonces eso es infracción.
Así es.
Más que solamente en los cuartos posteriores.
Así es, y sobre todo, esto lo hace el reglamento para evitar que los charros, en este caso los ternadores, omitan lastimar al toro, golpearlo innecesariamente y sobre todo ganar terreno para el que el toro esté quieto a la hora de la floreo, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, por eso es castigado. Dice, para pasarlo corriendo o en movimiento cuando el asador en turno esté listo para rematar su oportunidad. Esto quiere decir que cuando el asador ya está listo y lo pide, les pide a sus compañeros que lo muevan en cualquier sentido que él lo pida, entonces ahí pueden llevarlo, única y exclusivamente golpearlo en los cuartos traseros.
Así es.
¿Verdad? Y sobre todo, no estrellarlo con la barda, sí, con los caballos.
Así es.
¿Verdad?
Para el lazo cabecero.
Así es, para el lazo cabecero. Dice en el artículo 45, para que el floreo es un lazo de cabeza sea válido, deberá rematarse el lazo estando el toro de pie. ¿Verdad? Sí. Si se remata estando echado el toro, solo contará 5 puntos. Al poner el bozal con el toro echando, perdón, con el toro echado, no es de cuenta. Esto quiere decir que el toro obviamente tiene que estar de pie para que cuenten las lazadas y cuente el floreo.
Y el bozal.
Y el bozal este sobre caso. Todo, ¿verdad? A ver otra, Carlos.
Bueno, me estaba acordando con lo que habías comentado.
Sí.
No. Dice que, bueno, ya viéndonos, pasando al pial de ruedo, ¿sí?
Sí, sí.
Pasando al cabecero.
Sí.
Dice que será válido aunque roce o pegue en las manos del toro, siempre y cuando quede cobijado sobre las patas del toro y este sea lazado también de las dos patas, estando este en pie, con sanción de 2 puntos. En todos piales de viento, en los piales de viento, cuadrileros, que no queden en el cuadril, pero cobijen, se calificarán como sencillos de 5 puntos.
Así es. Sí, dice, una vez que el lazo, el floreador puede hacer todo su floreo y puede tirar su lazada, no importa que golpeen las manos del toro o las patas, pero una vez estando cobijado, puede contar su lazada y obviamente le cuenta su puntuación. Dice, así los es. Resortes, espejos, arracadas y movimientos no especificados solo se contabilizarán por una sola vez. Esto significa que puede ser 2-3 veces los espejos, 2-3 veces los resortes. Los resortes son cuando el charro se mete, obviamente, en la lazada, hace un, por eso le llaman resortes, porque entra y después con el brazo
así
lo
es.
Saca la lazada. Ese es el resorte. El espejo es un movimiento que se hace hacia enfrente del charro,
frente.
Ya sea hacia el público o donde sea, lo hace por un segundo o dos, para continuar. Las arracadas son movimientos floreados hacia uno o ambos lados del charro.
Así es, y hay arracadas por enfrente, hay arracadas atrás.
Así es, amigos, pues nos vamos a un corte más de las riendas de la charrería.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Amigos, pues regresamos una vez más a este último corte de estación para su programa Las Riendas de la Charrería. Pero antes, Carlos, platíquenos algunos saludos de algunos amigos que nos escuchan.
Sí, Checo, se han estado comunicando para pasarnos sus saludos. Saludos para Checo y Carlos de parte de José Antonio Pérez. Es un saludo.
Ah, muchas gracias, Tito.
Saludos.
Gracias.
Y también hay saludos para Checo. Ojalá pudiera darme su opinión sobre el caballo Mustang. Saludos para todos, Guillermo Yamil López.
Ah, muchas gracias. Saludos, Guillermo Yamil López. Bueno, ahorita le damos. Voy a saludar también un saludo muy especial a todos los talabarteros, al amigo Poncho que nos escucha siempre cada tarde, Él está su talabartería ahí en Obregón y Juárez. Un saludo para él y al amigo que siempre ya están desde temprano muy pegándole los señores muy bien. A lo mejor ya ahorita estarán dormidos, pero ellos temprano madrugan a trabajar. Tenemos también un saludo muy especial a la familia de Joaquín García y a todo su equipo, a todos sus amigos y su pandilla. Ellos están ahorita en California, al parecer iban a cambiarse de estado. Estaban
excelente.
Saludándole
saludos
ya a su amiga.
A todos. Claro que ¿verdad? Los conozco perfectamente bien a todos ellos.
Ah, muy bien, que a un Tamagotchi, ¿sabe cuántos apodos tiene? Pues un saludo para todos ellos y a la señora Licha y a Manuel Vázquez García. Esa es la familia que nos escucha en este momento. Pues un saludo para todos ellos. A ver, ¿me decías qué del caballo?
Sí, comenta Guillermo sobre si le pudieras dar tu opinión sobre el caballo Mustang.
El caballo Mustang. Bueno, el caballo Mustang es un caballo de América del Norte. Ese caballo es un caballo salvaje, muy bonito, muy poco domesticado, porque por lo regular las condiciones de las llanuras en Estados Unidos, sobre todo en el Norteamérica, han sido muy extensas. Junto con el norte de Oregon y sur de Oregon, perdón, más bien en el sur de Oregon, es donde estaban los caballos apalusas, junto con ellos que son los Mustang. Esos caballos son muy bonitos, son greñudos, no tanto como los españoles. Ajá. O como los frisiones. Pero son caballos cortitos, muy de una condición bastante fuerte, tienen colores bastante fuertes, negros, colorados, alazanes, y son caballos muy bonitos, una compostura y una consistencia muy muy fuertes, ¿verdad?
Así es.
Y nada más.
Pues características ellos, son caballos salvajes.
Así por lo están. Regular son caracterizados y clasificados como caballos salvajes.
Así es.
¿Verdad? Hay algunas marcas de algunos vehículos, pero eso ya es otra cosa.
Esos son otros Mustang.
Sí. Entonces esos han sido algunos domesticados, son bastante, tienen una fibra increíble, algo parecido casi a los árabes. Ajá. De su condición, y son caballos muy bonitos, y tienen algo de condición para la charrería. No son muy usados, pero sí, algunas cosas se dan. Okay. Ojalá haya contestado su respuesta, y si no, con mucho gusto me la dejo de tarea.
Excelente, Checo.
Sí, muy bien. Pues mira, seguimos, continuando, Checo, con esto, dice, para el artículo 148 habla de encuartar el toro. Para encuartar al toro, el asador deberá avisar a los jueces. Uh-huh. Si no avisara, será infraccionado. De igual forma, se sancionará cuando, habiendo avisado, no lo encuarte. A ver, Carlos, platícanos un poquito.
Checo, platícanos un poquito.
Dice, miren, para encuartar un toro se llama cuando tú traes la lazada de la cabeza, obviamente. Encuartarlo se le llama cuando tú pasas la soga por entre las patas, las manos o ambas cosas. Esto con el fin de quitarle fuerza y poder, y sobre todo si el toro bravea. Eso se llama encuartar, para que a la hora del jalón es más fuerte para el caballo el tirón, pero para protección de otros jinetes o del propio de los caballos, lo encuartan. Cuando un toro es, sobre todo de las razas cebuinas, que son muy corajudos y son embisten al caballo y a las personas, no se diga.
Y lo que dice este artículo es que si vas a hacer uso de ese recurso, des aviso a los jueces.
Así es. Sí, tú lo vas a decir, con permiso, señor juez, el toro bravea y voy a encuartarlo. Adelante. Entonces no pasa nada, pero si lo encuartas sin avisar, es descalificación y te causa problemas en la infracción de la puntuación, ¿verdad?
Exactamente.
Ok, entonces otro, dice, los rellenos, este artículo habla de los rellenos del cuello de la cabeza del fuste, ¿verdad? Uh-huh. Serán permitidos de madera o de reata de lazar entera o de mecate de istle. Platícanos un poquito, Carlos, sobre...
Sí, normalmente, bueno, se hace uso de esos materiales para que al momento de amarrar, esto es, ya que vas a derribar el toro, uh-huh, vas a enrollar tu soga en la cabeza, uh-huh, del fuste, y precisamente estos materiales te ayudan, bueno, a que la fricción sea un poco más áspera, por así, y lenta.
Así
pues.
Así es, que no se vaya como agua, como decimos propiamente en la lazada, ¿verdad?
Exactamente.
No, hay una anécdota, cuando vino el presidente de la federación, Joselito Huerta, uno de los charros aquí en Colotlán, no me acuerdo quién, lazó su, estaba en la terna y la sola cabeza, y era un toro muy bravo, un toro de 700 kilos, bravísimo, y no lo encuartó, que es lo que decíamos, quitarle fuerza con una mano, una pata,
sí,
para la hora que no pueda torear,
que o no cambiar, se defienda tanto.
Así es. Y este charro traía su montura, pues, mal apretado su cincho. Oye, y en un tirón, que andaban jugando como carambola al toro con el jinete y era una fiesta, da un tirón, no al hilo que le decimos, ¿verdad?, al hilo del caballo, sino, ajá, que le da el tirón atravesado y le tumba las sillas y a las costillas, y el charro montado propiamente en el lomo del caballo, pero la silla y él ya andaba trabado, porque se cegó, a lo que dices tú, que no estaba rellena el fuste, pues el cuello del fuste de la silla.
Ajá.
Entonces se cegó, se amarró y se hizo una... No, vieras qué bonito espectáculo le dimos al presidente de la federación. Esa vez dijo, oye, pues aquí en Gorotlán los felicito. Hacen circo, mareón, mateato por el mismo precio, hombre, qué bueno. Pues seguimos a
son
otro
detalles
artículo.
Que suceden luego.
Sí, no, y estamos expuestos. Dice, las vueltas de la reata deberán conservarse en la mano que lleva la rienda, ya lo habíamos dicho, ¿verdad?
Así es.
Para que los adicionales al floreo sean de cuenta. Esto significa que tienes que conservar si eres diestro, pues obviamente en tu mano izquierda. Y estás floreando con la mano derecha.
Uh-huh.
Si el floreador se cae en el intento al hacer la pasada parado sobre el caballo para lograr los adicionales, tendrá 6 puntos de infracción y le quedará libre la oportunidad o las oportunidades que le resten. Esto significa que cuando el toro, ya ves que ahorita se usa mucho ponerse de pie sobre la montura del caballo y, ajá, florear, ¿verdad?
Así
entonces
es.
Dice, si el floreador cae en el intento, en la pasada o simplemente en el movimiento, el caballo cae y se pone pie a tierra, obviamente queda descalificado y hay una infracción de 6 puntos para él, ¿verdad?
Pues sí, es el riesgo que corres al querer hacer uso de todos los recursos para
hacer más puntuación.
Para hacer más puntos, pero tienes el riesgo, ¿no?
Sí, el artículo 152 dice, por romperse la cabeza del fuste o cualquier parte de la montura o irse de lado, no se permite ayudar al charro en turno por sus compañeros de a caballo o de a pie. En caso de hacerlo, será motivo de descalificación con la obligación de sostenerlos. Todavía, ¿qué es lo que nos pasó con el amigo, el charro que platicábamos de, que nos pasó con el presidente de la federación, ¿no?
Exacto.
O sea, que no, obviamente no vas a poder ayudarlo, y si lo ayudas, pues es descalificación. Amigos, pues hasta aquí llegamos con son las calificaciones de la terna en el ruedo. Queremos hacer un pequeño paréntesis, porque esto es muy extenso. Queremos compartirles algún glosario de algunos términos charros que se usan dentro del deporte o simplemente en el campo. Miren, aquí dice, acamaronarse es encoger el jinete las piernas cuando le corcovea la cabalgadura. Uh-huh. Esto es cuando la cabalgadura corcovea hacia adelante y hacia arriba, eso se llama corcovear, y el charro dobla sus piernas, que eso se llama acamaronarse. Afeitar significa esquilar a la caballería las crines y las colas, o lo que, uh-huh, comúnmente conocíamos nosotros acá, tuzar. Uh-huh. Agostadero es el lugar apropiado para pastear a los animales. Ahogador es cuerda o correa de la cabezada que ciñe la garganta de la caballería, obviamente para que no se zafie hacia enfrente.
Así es.
El freno. Albardón es una especie de silla jineta que usan los derribadores, vaqueros y campesinos andaluces. Eso es en España. En México, un albardón es una albarda con respaldo que usan obviamente las mujeres.
Uh-huh.
Almartigón es una cabezada tosca que se pone a las caballerías para atarlas. Almohaza, instrumento para limpiar las caballerías, compuesto por una chapa de hierro con 4 o 5 pequeñas sierras y un mango de madera. Es un cepillo, ¿verdad?
Exacto.
Para limpiarla, sobre todo cuando tienen alguna mancha de estiércol, uh-huh, marcada en el pelo. Alzada. La alzada es la altura de la caballería, y la cual sabemos que se mide de la corona del casco hacia la cruz. Esa es la alzada, y ahí se mide una alzada de un caballo.
Uh-huh.
Amansar. Amansar es domesticar. Para amansar o domar un potro, usa más la suavidad y los halagos que la severidad y el castigo. Amarra. Amarra es una correa que se coloca a los caballos para que no levanten la cabeza y que va de la mozorola al pretal. Esto es con la intención de que el caballo no estrelle, ¿verdad?, o despape.
Exacto.
Amazona es una mujer que monta a caballo, vestida de mujer y obviamente montado en un corcel. Andadura. La andadura es una forma de caminar de las caballerías o caballos. Anquera. La anquera es una cubierta pesada de cuero de timbre, a modo de enaguillas, formada por gajos unidos entre sí y forrados interiormente de suela. Va unida a la silla por medio de unos tientos maleteros. Cubre el anca y llega hasta las corvas del caballo. En su parte inferior y alrededor lleva unos colgantes o brincos de fierro, generalmente trabajados de forma artística, que se llaman ruidos.
Excelente.
Y están formados de una pieza denominada hijas o coscos. Pues amigos, con el lamentable de siempre, la directora Ana Cristina ya nos trae y el amigo Cristian Rosales. Pues hasta la próxima. Carlos, te agradezco un placer. Tu presencia.
No, un placer, Checo. Nos vemos la próxima semana.
Buenas tardes a todos.
Saludos a todos. Adiós.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!